Siempre es un placer recibir aquí en estudios a un compañero de la casa que hace tareas en otra parte. A veces también es complicado el tema de cómo terminás de presentarlo en otras funciones. Tengo a mi derecha es Hugo Burel. Hugo, bienvenido.
Hola, gracias.
No para hacer nada que tenga que ver con el submarino amarillo, es uno de los dos comandantes que tiene este submarino de los viernes a la noche, sino en este caso en lo que es otra de las tantas cosas que hace Hugo, ¿no? Periodista, publicista, diseñador gráfico, escritor. Seguramente la que más te gusta.
Sí, sin duda.
¿Es la que pones en el aeropuerto, Hugo? ¿Profesión? ¿Escritor?
Vos sabés que hace muy poco que lo pongo eso.
¿Y antes ponías licenciado en letras?
Antes, mirá, llegué a poner empresario, para hacerla
bueno,
fácil.
Si lo tuviste, digo,
claro, yo tuve una empresa de publicidad casi 19 años. Llegué a poner periodista muchas veces.
Y sigo
siendo loco.
Bueno, lo seguís haciendo con las columnas, ¿no? ¿Verdad?
Y pongo, últimamente pongo escritor. Pero, viste, no me preocupa demasiado eso, digamos, que soy. Uno es lo que hace y no puede evitar de todo lo que hace, bueno, decir, me quedo con esto como mi pasión principal y sin duda es la escritura y la escritura de ficción.
Bueno, sí, uno en el fondo algo tiene que poner.
Lo que pasa es que la vida me ha llevado a hacer muchas cosas, las suscribo todas, las he hecho con pasión todas, la publicidad, el diseño, el humorismo, en la época en el dedo y en Guambia, escribir en muchos medios, ahora hace unos años con el programa El Submarino Amarillo con Eduardo Rivero aquí, digamos, son todas cosas importantes para mí, pero sin duda la escritura es lo principal.
Bien.
Sin duda.
Escrito, está bien. Vamos a hablar con Hugo de su última novela, su nuevo libro, que es El Caso Bonapelch, que a partir de un personaje y un montón de hechos históricos, traza una pintura. Primero del Montevideo de la década del 30, está ambientada en el año 33 la historia, pero también de una historia de ribetes policiales con mucho de verdad y algo de ficción. ¿Era complicado el tema de empezar a escribir a partir de datos que mucha gente los maneja, Hugo?
Siempre es complicado cotejarse con la historia, con la realidad. Es decir, el escritor de ficciones siempre tiene la enorme ventaja de que inventa.
Claro.
Y ahí no le pueden discutir nada, en un sentido, digamos, sí, claro. Muy amplio. Sin embargo, esta historia a mí me parecía como sacada de la serie negra, naturalmente, una historia de ambición, un posible crimen por encargo, un individuo que estaba protegido por el poder en esa época, como Ricardo Bonapelch, que estaba casado con María Elisa Salvo, la hija de José Salvo, uno de los hermanos que levanta el palacio. Este hombre que tenía un parecido físico bastante notable con Carlos Gardel, que era amigo de Gardel, pero que era amigo también de Gabriel Terra, que en ese momento era dictador, la vida en Montevideo en ese año 33, que es el año del golpe, en fin, eran muchos.
La muerte de Baltasar Brum.
La muerte, una cuadra y media de aquí. Entonces era mucha realidad que de alguna forma te podía tentar hacer una crónica o una novela histórica, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la historia era de un cuño clavado de serie negra clásica norteamericana de esa década, además.
Claro.
Entonces digo, si esto hubiera pasado en Estados Unidos, lo hubiera escrito Hammett, cualquiera de ellos. Entonces ahí concebí la posibilidad de armar una historia de ficción con un personaje que es un detective que trabaja en Manhattan, pero que nació en Uruguay y se mudó con su familia, se emigró a los 5 años a Brooklyn. Y bueno, ese detective encargado, digamos, por alguien desde Montevideo a investigar el caso.
La empresa llega, que contrata en Estados Unidos, y vos que naciste en Uruguay,
exacto,
tomate el barco y andá.
Entonces ahí invertí los términos e incluí en la ficción la historia verdadera, de la cual no me aparto un ápice. Es decir, todos los hechos que menciono sobre el caso Bonapelch están, digamos, se pueden constatar en una investigación.
Caso que después se resuelve 8 años después, en el 41.
Claro, en el 41, cuando cambia el gobierno, cuando el poder de Bonapelch ya no es tal, cuando se consiguen pruebas que lo incriminan, cuando, en fin, hay una serie de cambios en la realidad y en el caso en sí que lo llevan a ser finalmente encarcelado junto con Artigas Guichón, que fue quien atropelló a Salvo en esa noche del 29 de abril de 1933, y bueno, y Lincoln Gajas, que era el intermediario entre los dos. Bueno, es una historia muy negra, muy policial y muy llena de ribetes, muy, muy impactantes, si se quiere. Y bueno, ahí hay un personaje que es Guido Santini, que es el detective, que de alguna manera le agrega a la historia real elementos de ficción.
Bien. Hugo, cuando vos decís, tenía un montón de elementos la historia real de Serie Negra, ¿no? ¿Verdad? Ambición, traición.
Una historia muy nocturna,
sí, además. Muy nocturna, muy de cabarets, de acá de la zona, los cabarets. Hacia el otro lado, agarrabas Mercedes para allá y te encontrabas con
un Montevideo lleno de palacios, como claro, descubre.
Como descubre. Este hombre encuentra una ciudad baja con un edificio alto.
Un único rascacielos. Claro. Fíjate que vos venís de Nueva York, vas entrando con el barco a la bahía de Montevideo y ves el cerro, que es una especie como de bostezo, ¿no? Porque ni llega a ser una elevación, casi.
Claro.
Y un único rascacielos en la ciudad, que era el Palacio Salvo. Que por otra parte había sido el primer rascacielos de Sudamérica, claro, justo a decirlo. Entonces este hombre ya entra a ver cosas distintas a las que está acostumbrado. Y cuando se interna en el caso, cuando se contacta con un abogado que es el que lo trae finalmente a investigar, digamos, mira la ciudad y la realidad con ojos extranjeros, pese a que es uruguayo. Ese distanciamiento me interesó mucho a mí.
Claro, pues te permite a vos mirar. Si algo tiene la Serie Negra es la mirada de lo social, ¿no? ¿Verdad?
Claro.
Y muchas veces lo que era el detective que viene de un sector económico menos favorecido, en la mayoría de las de Chandler y James, miraba la clase alta, ¿no? ¿Verdad? Era
claro, porque mirada. El detective es un crítico.
Claro, es un tipo que llega.
Es alguien que mal o bien necesita o está destinado o se plantea ordenar el caos, sí, claro. Descubrir al criminal, en fin, lo que fuere. Y es una mirada crítica y es una mirada individual y es una mirada, si se quiere, muy objetiva. No actúa por sentimientos, actúa, buscando lo que le permita resolver ese caso. Y este hombre llega y entra a ver cosas que le llaman mucho la atención. Y es una ciudad baja, es una ciudad oscura, es una ciudad que se va desgranando hacia suburbios, es una ciudad que tiene el Palacio Salvo, el Palacio Legislativo, después descubre la librería El Palacio del Libro, la tienda Goes Palace, en fin, está lleno de palacios y se supone que es un país republicano, por lo menos, pese a que en ese momento existe una dictadura instalada, no deja de serlo. Y además se asombra que, por ejemplo, Ricardo Bonapels, sospechado de instigar ese crimen de su suegro, haya sido candidato a una asamblea constituyente que se electa 3 meses después de instalada la dictadura. No podía entenderlo eso el hombre Santini. Entonces, como que hay una mirada un poco extrañada y un poco distante, que creo que beneficia un poco a la historia también eso, ¿no?
Hugo, y vos los hechos de base los debías tener con un montón de uruguayos que se interesan por temas históricos en la cabeza. Tuviste que meterte mucho adentro, y el meterte mucho adentro, ¿qué fue? ¿Sobre la generalidad de ese año en Uruguay, sobre el personaje de Bonapels?
Mira, yo creo que los hechos son accesibles, incluso en internet está todo. He leído otros trabajos de otros estudiosos sobre el caso. Algunos no los leí. Por ejemplo, yo no sabía que a Bonapels lo defiende en su momento el padre de Ramiro Rodríguez Villamil, cosa que el propio Ramiro me lo dice el otro día, nos encontramos en la calle. Pero yo no quería tampoco ceñirme estrictamente a todo el material documentado. Me ceñía a hechos y traté de tener una cierta libertad, porque si no, no puedes escribir. Si la realidad se te impone, si la verdad histórica... Bueno, yo no me aparté un ápice de los hechos, pero los presenté en función de mi argumento de ficción, de mi historia. Es decir, cuando va Santini al bar Jauja, donde paraba Bonapels habitualmente, es una mirada, digamos, que encuentra por ahí un lustrabotas, y él dice que no hay mirada mejor en un lugar así que la de lustrabotas, que está muy por debajo, claro, de la altura normal, porque trabaja sentado, pero que ve cosas que otros no ven, y escucha cosas sobre todo, y ahí tiene un testigo interesante para su caso. O por ejemplo, una noche con un taximetrista del cual se hace amigo para poder recorrer la ciudad, terminan cenando en el Vaccaro. que es un lugar emblemático. Se van a comer un puchero a las 11:30 de la noche al Bacaro. Y bueno, ahí hay todo un mundo, ¿verdad? De la misma manera que él se aloja en el gran hotel que estaba en la Plaza Matriz, que después fue el Hotel Alhambra. Hotel que yo conocí porque trabajé de adolescente como ascensorista un par de veranos. O sea que, digamos, jugué con elementos que a mí me parecieron interesantes desde el punto de vista novelístico, claro, y que estaban también incluidos en la historia verdadera, sin duda. Pero hay, digamos, un tratamiento de ficción en todo, y lo que busca es precisamente construir una novela de serie negra con todos los códigos respetados al máximo, sí, sin duda.
Vos tenés algunos, yo estaba pensando, ahora hace un rato estábamos hablando contigo de otras historias tuyas, me nombrabas El Desfile Salvaje, tiene algunos componentes policiales.
Sí, sin duda.
Más cercanos, si querés, al Tercer Hombre. Que, bueno,
claro, lo pasa que El Desfile Salvaje, en vez de tener un detective, tiene un abogado, pero la historia, pero es una historia de serie negra.
Una reconstrucción también y una búsqueda. Entonces, el tema es eso, vos has coqueteado y toqueteado los límites del policial. ¿Es meterte de cabeza en el policial te permitió algún juego? A vos que sos un gustador del género, de un lector.
El primer placer de un escritor es la escritura. Y eso determina que vos encuentres en determinada escritura o en determinado género una cierta circunstancia placentera por el hecho de construirla en sí, por irla escribiendo, imaginar ese personaje, cómo tiene que ser un detective creíble para el Río de la Plata. Es decir, nosotros no tenemos detectives. El otro día en un programa con Hugo Castillo, que me invitó a hablar también de la novela, decíamos que el único detective conocido en Uruguay es el detective Jack, por ejemplo. Es decir, es muy difícil imponer en una determinada idiosincrasia a alguien que sea del oficio de detective privado, además, ¿no? Puede haber policías, en fin. Entonces uno tiene que ir mirando las posibilidades del género, pero también irlas adaptando a lo que escribe. No importar un determinado estilo sin tener en cuenta el espacio y el lugar y la historia.
Claro, está bueno. El libro se llama El Caso Bonapel, lleva 3-4 semanas de editado. Su autor, nuestro compañero de trabajo, Hugo Burguel, compartió estos minutos con nosotros. Hugo, que le pone a escuchar El Submarino Amarillo el viernes, además en edición especial, porque el fútbol te pone un poco más tarde. Es tu Peñarol querido, ¿no? A mí no me mira.
No, yo no me quejo porque nuestros oyentes de la música de los 60 nos siguen religiosamente, y si no tienen, sea cual sea la hora que salimos.
La revancha el domingo a las 8 de la mañana y a partir del lunes lo escuchan en El Espectador.
Y además tienen todos los programas subidos a la web del Espectador, impecablemente registrados.
Pueden darle la vuelta, pero es edición especial 22:30. Ya lo están escuchando en tanda, El Submarino Amarillo. Esta semana, por si alguno prende, no te encuentra 21:30.
22:30, ténganlo en cuenta.
22:30, 23:30,
Submarino Amarillo. Y lean El Caso Bonapels, que les va a gustar.
No, está bueno. Hugo, gracias.
Gracias.